Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos, amigos de Fórmula Salud, con este programa en el que estamos hablando de la infección por el VIH. Después de la información, continuamos tomando el pulso a una infección que tiene muy buen pronóstico a día de hoy, que existen tratamientos cada vez más eficaces y que, como se ha contado aquí por nuestros especialistas, el doctor Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, y la doctora María Jesús Pérez Elías, que es la jefa de sección de infecciosas de la unidad VIH de este mismo hospital. En fin, si tenemos la carga del VIH indetectable, es intransmisible la enfermedad, la infección, con lo cual ese es el principal objetivo. Pero hay otros objetivos que también, en fin, nos marcamos cuando hablamos de una infección tan importante como la del VIH, y son los nuevos tratamientos. Es tratar de erradicar el virus. Ahora mismo podríamos decir, como comentaba el doctor Gutiérrez, hemos hecho de la infección por VIH una suerte de enfermedad crónica, muy controlada, con muy buenos resultados y con una esperanza de vida exactamente igual de una persona infectada que una persona no infectada. Pero hay tratamientos que son cada vez mejores. Y hay un nuevo tratamiento antirretroviral que sería capaz incluso de, en fin, dejar el virus indetectable en apenas 2 semanas. Cuéntenos, eso, ¿desde cuándo tenemos ese nuevo fármaco? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos?
Esa característica que comentas de dejar rápidamente indetectable a las personas con infección por el VIH, en realidad es patrimonio de una familia concreta de fármacos, no exactamente de ningún fármaco en concreto, ¿eh? Quiero decir que son una familia, pues, que son los inhibidores de la integrasa, y que a diferencia de lo que venía antes, que tardaban entre 3 y 6 meses en dejar a las personas indetectable, estos a la cuarta semana, es decir, al mes de haber iniciado el tratamiento, el 80%, entre el 70% y el 80%, se quedan indetectables. Es por eso que para nosotros resulta muy atractivo utilizarlos, porque significa que el tiempo de contagiosidad, de transmisibilidad, está muy reducido. Y por eso una de las razones, porque lo que estos fármacos se han convertido en el tratamiento de elección. Y empezamos, cuando iniciamos el tratamiento, en la inmensa mayoría de nuestros pacientes, empezamos con uno de estos inhibidores de la integrasa.
Yo creo que no solo es eso, es que realmente además se toleran muy bien, se pueden tomar una vez al día, casi todos tienen una formulación en una pastilla. Entonces, bueno, pues no es, además de la carga viral, realmente los pacientes lo están tolerando muy bien y parece todo muy sencillo. Eso a veces dicen que es la causa de la relajación.
Claro.
O sea que yo creo que para el paciente que ya está infectado, esto es una buenísima noticia, pero nadie lo puede recibir como es que esto ya no es nada importante y me tomo una pastilla y ya está. Claro. Las pastillas tienen su coste, algo que vayas, que por ahora va a ser de por vida, yo creo que está muy bien para el paciente que se infecta, pero no podemos leerlo o entenderlo como que esto ya es jauja.
Claro. Investigación, mucha investigación del virus, de la enfermedad, y se está investigando en vacuna también, ¿no? ¿Y cómo va todo esto del tema de la vacuna?
La vacuna irá muy bien, porque yo recuerdo cuando los primeros años después de la infección se comentaba, no, en 10 años más o menos tendremos una vacuna contra el VIH, y han pasado más de 30. Pero bueno, no sé, igual somos muy catastrofistas. No, aquí vamos en positivo.
Eso lo dijo la secretaria de Estado para la Salud de Estados Unidos, nada más descubrirse el SIDA. Y ya se identifica el virus, en breve tenemos una vacuna, pobrecita. No, efectivamente. No estamos a las puertas de la vacuna, desgraciadamente. Es cierto que además, hay gente que incluso interpreta que por el negocio que supone el tratamiento antirretroviral no hay interés en tener una vacuna o una curación definitiva para el VIH, ¿no? Y se ve como un argumento retorcido el hecho de que, macho, esto da tanto dinero a la industria farmacéutica que seguramente nadie estén perezosos porque cómo de una enfermedad infecciosa los obtiene una vacuna o una curación definitiva. No, esto es efectivamente un argumento peregrino. Todo el mundo anda buscando una vacuna o anda buscando la curación del VIH. Lo que pasa es que nos enfrentamos a un virus de características muy complicadas en su ciclo biológico, en su ciclo vital, y que al final resulta que logra escaparse de cualquier historia que intentemos frenar de manera definitiva. Hemos logrado los tratamientos y ha sido un buen logro. Os tengo que decir de paso que seguramente el tratamiento de la infección por el VIH, yo creo que en toda la historia de la medicina, incluida la actual, seguramente sea uno de los tratamientos más perfectos. En el sentido de que son altísimamente eficaces, tomados adecuadamente funciona en el 100% de los pacientes, en el 100% de los pacientes controla el virus. Su tolerabilidad es tan excelente que en los ensayos clínicos con los más recientes no hay diferencia entre lo que sería un placebo y los propios medicamentos, no se suspenden por toxicidad. Pueden dar problemas en un paciente concreto, pero va de aquella manera. Y entonces es lógico que surja, bueno, con esta precisión de tratamientos, nuestro temor es que la industria se relaje en nuevos medicamentos, porque esto es difícil de superar. Es difícil de superar. Pero volviendo a la pregunta, vacuna, investigación intensísima, hay muchos grupos en el mundo buscando una vacuna. Se han cometido algunos errores, han dado grandes resbalones en la investigación de la vacuna del VIH y eso produjo un parón en la investigación y se decidió no continuar hasta que no hubiera nuevas posibilidades reales de tener un candidato a vacuna. Pero se sigue en la actualidad y con ensayos clínicos en marcha. Es que pronto sabremos si funcionan o no y en qué medida funcionan o no. Y el otro campo de investigación, también en un intento de erradicar la infección, es la curación del VIH. Y de nuevo, muchos grupos de investigación, muchas reuniones sobre el tema, todo el mundo habla con deseo de la curación definitiva de la infección por el VIH, pero ahí hay también obstáculos importantes que vencer y de momento todavía no se ha visto ninguna estrategia que nos permita decir, estamos a las puertas de conseguirlo.
Doctora.
Que mientras, yo creo que algo muy bueno, el doctor Moreno ha dicho que la industria no se podía relajar, entonces yo creo que con más o menos éxito sí que ya está, y además está comercializado un fármaco, una combinación de dos fármacos, que pinchado una vez al mes, probablemente cada dos meses, van a ser, están siendo ya en Estados Unidos, y nosotros pues suponemos que a principio del año que viene igual tenemos ese tratamiento aquí, y hay muchos pacientes que lo reclaman. Pero la cosa va a más. En ese sentido, puede llegar un momento en el que se ponga un tratamiento subcutáneo que al paciente le dure un año completo. El paciente, fijaros lo que sería, y hay en otros campos, como el campo de los anticonceptivos, se pone una medicación de POT y eso funciona. Bueno, pues esto también se está investigando, una especie, llaman vectores, que se introducirían de forma subcutánea y podrían tener al paciente a lo mejor seis meses, un año totalmente indetectable. Eso, yo creo que para muchos pacientes sería también un éxito. Eso no es la curación, pero
seguimiento,
también...
Seguimiento, sobre todo seguimiento del tratamiento, ¿no?
Porque claro, hay gente que el tema de tener que ir a hacerse una analítica, a no sé qué, a recoger medicación, que me la dan... y si estos pues profesionales que tienen que hacer viajes que no pueden estar tan pendientes.
Pues la verdad es que hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la parte científica, queda la parte social y eso les pido la máxima brevedad. ¿Se sigue estigmatizando al paciente VIH en nuestro país?
Sin duda. Todo lo que hemos comentado de progresos médicos y ha sido tremendo, no se ha progresado de la misma manera en los aspectos sociales. Sigue siendo una enfermedad estigmatizante, y eso lo sabemos. Sería muy bueno que todo el mundo reflexionáramos de por qué hay que estigmatizar a una persona porque tenga una enfermedad de un tipo, si es igual a cualquier otra, y eso es motivo de reflexión. Pero lo cierto y verdad es que tanto a nivel de la calle como incluso en organismos oficiales, hay discriminación, hay estigmatización de la infección por el VIH. Sigue existiendo.
Bueno, es verdad, pero yo creo que se están dando pasos importantes, ¿no? El ministro Grande Marlaska y la secretaria del Plan Nacional de SIDA, Julia del Amo, a final de diciembre del año pasado, emitieron un decreto por el que, hicieron un comunicado por el que se iban a intentar abolir al menos todos los problemas institucionales que había para entrar en cuerpos del Estado. Pero es que yo la situación más triste que he visto últimamente es un paciente mío, 82 años, una persona excelente, que va peregrinando. Él está todavía bien, pero quiere irse a vivir a una residencia. Y él llega con su informe, él llega con la verdad por delante. Dice, ya, es que no sé qué hacer. Me dice, doctora, no sé qué hacer. Le he puesto un informe en el que va todo perfectamente dicho. Dices, ¿cómo una persona con 82 años, la persona mejor persona que he conocido, puede estar siendo sometido a esta,
cambio
a esta
social,
situación
vejal?
Sí, sí, sí.
Hay que
cambiar
mentalizar
esto
a la sociedad a todos los niveles, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la sexualidad siempre conlleva ella.
Pero mira, Luis, eso que comenta la doctora Pérez Elías ahora a propósito de la persona de edad avanzada, es tan importante que tenemos ya supervivientes de aquellas épocas que están ya en los 60, en los 70, que afortunadamente se han organizado en el grupo de los supervivientes del VIH. Y lo que ahora están reclamando es organizándose entre ellos precisamente para evitar estos problemas, que imaginaros que te llegar a una edad en que además puedes estar solo y encima te nieguen el derecho a cualquier tipo de prestación o hacer la vida fácil en tus años finales. Y se están organizando y yo creo que eso va a ser otro tipo de lucha que vamos a tener que emprender.
Desde luego, esa pelea social, además, ahí estamos todos comprometidos, las administraciones y también los ciudadanos. Nos gusta siempre en este programa buscar alternativas, puntos de vista diferentes. Y uno de ellos siempre nos lo otorga un médico de profesión que además ha sido elegido de nuevo presidente de la Junta de Extremadura, el doctor Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, hablamos de VIH, un asunto que, por raro que pueda sonar, parece haber desaparecido de las campañas de sanidad.
Recuerdo allá por los años 90, cuando la eclosión del VIH hizo no solo desaparecer de nuestras vidas a tanta gente, sino también que empezáramos a tomarnos en serio lo que eran las consecuencias de una terrible enfermedad, pero que tenía su origen en los hábitos de vida, ¿no? Por eso creo que ahora, cuando de nuevo parece que proliferan y aumentan los casos de enfermedades que tienen su origen en la transmisión sexual, debemos hacer una clara llamada de atención, ya digo de nuevo, para que todos nos pongamos las pilas, para que todos hagamos el esfuerzo necesario, pero sobre todo para que en la escuela, ese gran espacio donde se transmite la información, la hagamos llegar a las generaciones que vienen detrás, que las relaciones sexuales exigen prevención y exigen la toma de medidas, ¿no? El preservativo que llegamos en algunos momentos en aquellos tiempos a repartir y que fue tan criticado es, de alguna manera, el mejor de los mecanismos para poder prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Y a eso, presidente, hay que sumar que cada vez tenemos más información, pero quizás por eso mismo, que por esa misma razón, cada vez estamos menos informados, sobre todo de lo esencial.
Es verdad que no son tiempos fáciles, es verdad que la información llega ya por tantos caminos y por tantos y a tantos puertos que resulta a veces difícil que podamos coincidir en lo importante, en lo imprescindible, ¿no? En estos tiempos en los que estamos tenemos que seguir apostando por la información en la escuela, por la educación para la salud. Y en las enfermedades de transmisión sexual tenemos que ser muy conscientes que solo por ese camino, por el camino de la prevención, podremos evitar el que de nuevo proliferen enfermedades como el VIH o como la sífilis, que están de nuevo apareciendo en las estadísticas de manera muy notable, ¿no?
Quizás nos hemos relajado demasiado.
Creíamos que todo estaba hecho y que va. Nunca está todo hecho, nunca está todo conseguido, al contrario. Cuando los datos empiezan a ser buenos, cuando se relaja la actitud, viene y aparecen las complicaciones. Yo creo que este es un buen momento para que lo recordemos y para que seamos conscientes de apostar de nuevo por la prevención. La prevención, al final, es la que permite que la vida sea posible.
Pues muchísimas gracias y un saludo, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, ¿qué les ha parecido? Para terminar, hay que apostar decididamente por la prevención, que es lo mejor para evitar una infección como el VIH y sus consecuencias.
En efecto, yo creo que el mensaje es que estamos en un momento en que lo que nos jugamos es poder erradicar, eliminar el VIH de nuestras vidas. No nos vaya a pasar con el VIH como nos pasó en su día con la tuberculosis, que de repente la aparición de tratamientos en aquel momento de la tuberculosis, hoy los tratamientos para el VIH, nos hicieron sentir que la cosa estaba controlada. Y años después, décadas después, seguimos arrastrando en España unas cifras vergonzantes de tuberculosis con respecto al país y de nuestro entorno, y no nos gustaría que con el VIH pasara lo mismo. Estamos contentos porque la gente no se muere de SIDA, pero permitimos que cada día se infecte gente y que cada año diagnosticamos demasiado número de pacientes. Tenemos que plantearnos esto en un plan integral, eliminar el VIH como epidemia en el país.
Doctora.
Pues que todos nos tenemos que implicar, o sea, que no podemos ser solo los médicos que atendemos a los pacientes, que tiene que ser la sociedad completa, desde, como ha dicho el señor Fernández Vara, o sea, desde los colegios, todo el personal sanitario, todo, o sea, médicos, enfermeras, para la promoción y prevención de la salud, es decir, yo creo que tiene que ser, y la sociedad general, la sociedad a nivel político, yo creo que es una alianza entre todo el mundo para conseguir ese objetivo.
Pues nosotros, en fin, seguiremos comprometidos con la información y para eso con los mejores especialistas, como los dos que nos acompañan, a los que ya damos las gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado, y les deseamos que tengan unas vacaciones. Si les van a coger ya en julio, pues en fin, o en agosto cuando los pillen, pues que sean muy felices. Y volveremos a vernos porque habrá tiempo de seguir comentando más sobre esta infección. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias, Alex.
Seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OTE. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Looking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream.
Continuamos en Fórmula Salud, como siempre, con buena música y con los mejores consejos, no solamente para hablar de salud, sino también para hablar de calidad de vida. Y en la calidad de vida, en ese amplio concepto, no solamente intervienen fenómenos o aspectos sociales, sino también algunos económicos que determinan algunas de las condiciones que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida entre todos. Vivimos un mundo muy distinto, desde luego, al que conocimos hace tan solo 10 años. Algo que, por ejemplo, se nota en la economía obligada a reinventarse tras la última crisis. Por eso las administraciones tratan de apoyar en lo posible a las empresas, lo cual se traduce a medio plazo en un beneficio para la sociedad, para los ciudadanos, porque se crea riqueza y empleo. Y de paso se consigue despejar un poco más el siempre incierto futuro, apostando por nuevos modelos productivos que se ajusten a este mundo en cambio constante. Porque no son pocas las incertidumbres, pero no es menos cierto que esa situación abre también nuevos caminos para las empresas, como la internalización en un mercado ya globalizado. Así que para conocer qué se está haciendo sobre este tema en una comunidad como la gallega, hablamos con Juan Cividanes, director del Instituto Gallego de Promoción Económica, IGAPE. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, cuéntenos, ¿qué labor realiza el Instituto Gallego de Promoción Económica?
Bueno, el Instituto Gallego de Promoción Económica es un organismo adscrito a la Xunta de Galicia, que, bueno, pues como hay en otras regiones europeas, está dentro de lo que se denomina en Europa las agencias de desarrollo regional, y por tanto, pues nuestro principal cometido es apoyar el crecimiento empresarial a través de apoyos y a las pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno, que es Galicia. Y lo hacemos por tres vías principalmente, que es apoyando en la mejora de la competitividad, apoyando en la financiación de proyectos de inversión para las empresas y en la internacionalización de las pymes gallegas. Esas son las tres áreas en las que trabajamos mano a mano con las empresas.
¿Y cuáles son los grandes retos que ahora mismo tiene la economía después de esa crisis importante del 2008?
Bueno, yo diría que hay un reto esto que dentro de la economía industrial, ¿no? El crecimiento a nivel de Europa y de España y, por tanto, de cada una de las comunidades autónomas, el reto es industrializar nuestra economía, es decir, pasar promover la industrialización de las empresas. En concreto, nosotros lo hemos recogido en nuestra estrategia de Industria 4.0, en la que, bueno, pues desde el año 15 hemos marcado una serie de líneas para conseguir que el valor agregado industrial de nuestra comunidad crezca y llegue hasta el 20% del Producto Interior Bruto.
El 20%, lo cual no está nada mal. Y también se sirven, claro, de normas. ¿Cómo es esa ley de implantación empresarial?
Bueno, efectivamente, nosotros, tratando de que haya una facilidad para que nuevas empresas puedan implantarse en Galicia, pues hemos, efectivamente, a finales del 17, hemos aprobado la ley de implantación empresarial, en la que, en definitiva, tenemos tres objetivos principales. Uno es la simplificación administrativa, con un compromiso de reducir a la mitad los plazos de tramitación de cualquier administración, más facilidad de acceso al suelo industrial, por ejemplo, facilitando el desarrollo parcial de polígonos industriales y más incentivos fiscales, en este caso incentivos, por un lado, de la propia comunidad autónoma y apoyo a través de inversiones, y por otro lado, firmando pactos con los ayuntamientos. Uh-huh. A día de hoy tenemos 122 ayuntamientos que se han acogido al plan que le hemos llamado Ayuntamientos Emprendedores, que en definitiva van a tener prioridad para el desarrollo de determinadas medidas promovidas por la Xunta de Galicia, siempre y cuando ellos comprometan la reducción hasta el 95% de tres impuestos que están muy vinculados a la implantación empresarial, como son el IBI, el IAE y el ICIO. Son tres impuestos municipales que hemos conseguido que en estos momentos 122 ayuntamientos de Galicia adquieran el compromiso de reducirlos en caso de que haya esa implantación de nuevas empresas.
Ajá. Y como decía, no solamente para favorecer ese emprendimiento empresarial en la propia comunidad, sino además con vistas a una internacionalización que se hace ya necesaria, porque ahora mismo Galicia, ¿cree usted que está viviendo el mejor ciclo exportador de su historia?
Pues efectivamente, nosotros hemos cerrado el año 18 con el récord de exportaciones de cualquier ciclo anterior. Desde el año 2016 se superaron los 20.000 millones de euros y el año 2018 se cerró las exportaciones con 22.600 millones de euros. Eso es aproximadamente un 34% del PIB de la comunidad, es decir, que 34 céntimos de cada euro que se produce en la comunidad son para exportar, cuando la media española está por debajo del 30%. Por tanto, efectivamente, estamos en un ciclo interesante. También es cierto que el año 19 es un año que ha empezado pues con ciertas dudas a nivel global, y que hay que estar atentos a ver cómo se comporta al final del ejercicio, pero en cualquier caso seguimos con cifras en los entornos de los años 16, 17 y 18, que son, como digo, los tres años en los que se superó esa barrera de 20.000 millones de euros.
Ah, y coméntenos, señor Civitanes, ¿qué sectores de la economía gallega están en la actualidad vendiendo más en el extranjero?
Bueno, los sectores que tradicionalmente o que lógicamente pues son los sectores principales y estratégicos de la economía son el automóvil, por un lado, que es un sector importantísimo, el sector textil y el sector agroalimentario. Esos tres sectores suman un porcentaje en torno al 70% del conjunto de exportaciones. Pero además tenemos sectores, y eso es en lo que también venimos trabajando desde hace años y efectivamente estamos obteniendo interesantes resultados, pues en fabricación de maquinaria estamos experimentando en el año 19 un crecimiento del 22%. En el sector de la madera los incrementos están por encima del 10%. Es decir, que además de los sectores que son estratégicos dentro de nuestra economía, como decía, como el automóvil, textil o agroalimentario, hay otros sectores que ya están empezando a tener un peso relevante, y el sector naval pues también está en un momento bueno, y las exportaciones del año 19 también están muy por encima de las del año 18.
¿Y cuáles podrían ser esos, digamos, los programas estrellas? Ya nos ha hablado alguno de ellos, que están haciendo pues justo para esto, para impulsar la industria en la comunidad gallega.
Bueno, nosotros hablaba de la estrategia de competitividad de la industria 4.0, y yo creo que ahí tenemos cuatro programas muy muy interesantes, y por citar quizá dos que puedan ser diferenciales respecto a otras comunidades autónomas y a otras regiones europeas: el apoyo a la inversión a través de programas conjuntos, uniendo a los clústeres y a un conjunto de empresas para desarrollar programas de inversión industrial en transformación hacia una industria 4.0. Y por otro lado, dentro de la innovación abierta, todos los programas de emprendimiento, que en definitiva lo que estamos haciendo es financiar un conjunto importante de startups, que lo que nos permite es presentar soluciones digitales o de transformación digital o de mejora de competitividad al conjunto de industrias del sector, y está habiendo alianzas muy interesantes entre la industria y esas startups. Entonces, es un modelo que llamamos modelo de Business Factory, en el que acompañamos a la startup no solo en ese momento inicial de aceleración, sino en un momento posterior de consolidación, y siempre contando pues con la participación del conjunto de la industria a través del clúster y de sus principales industrias tractoras, para que tiren de esas startups y le marquen el camino hacia las soluciones industriales que se tienen que otorgar, ¿no? Y por otro lado, pues también creo que desde el punto de vista de financiación, hemos puesto en marcha un programa que lo que pretendemos es cubrir esos huecos de mercado que las entidades financieras no cubren, apoyando principalmente a los emprendedores, apoyando a las empresas innovadoras y apoyando y complementando, en ese caso, los proyectos que consideremos estratégicos, de manera que haya una confianza del sector financiero hacia esos proyectos, pues que van en una parte también financiados con líneas que ha puesto en marcha el IGAPE.
Pues es desde luego solo uno, pero muy interesante, de los proyectos o de las iniciativas que se llevan a cabo en una comunidad autónoma puntera como es la gallega. Señor Cividanes, director del Instituto Gallego de Promoción Económica, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo, y le deseamos toda la suerte del mundo a usted y a los gallegos, cómo no. Buen día.
Muy bien, pues muchísimas gracias, y en nombre de todos esos gallegos a los que cita, pues efectivamente estamos en esa mejora constante y confiamos en seguir así. Así que muchas gracias y buenas tardes.
Lo mismo dicho. Buenas tardes. Adiós.
Gracias. Adiós. Adiós.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo! ¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kuchen.
¿Tecnología?
Per se kuchen.
¿Diseño?
Per se kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kuchen en persekuchen.com. Per se kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a la Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OTE. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver no solamente con nuestra salud, sino también con la calidad de vida. Seguro que en estos días muchos de ustedes, muchos de nuestros oyentes de Fórmula Salud, no han encontrado ciertos medicamentos en su farmacia. La razón es que hay medicamentos con problemas de suministro, entre otros antihipertensivos, analgésicos o ansiolíticos, según nos confirman desde el propio Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En muchos casos, los farmacéuticos solucionan este problema con otro fármaco o manejando cuidadosamente sus existencias, pero eso no arregla el problema, porque además a veces el medicamento no es sustituible y entonces el paciente debe volver a ir al médico para que le sea prescrita otra alternativa terapéutica. Para saber más sobre este problema de suministros, estamos al habla ya con don Juan Pedro Risquez, que es vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, así, a bote pronto, ¿cuántos medicamentos hay ahora mismo con problemas de suministros?
Bueno, ahora mismo tenemos datos de 64 presentaciones de medicamentos con problemas de suministro. Y luego hay otra cantidad, en torno a 55, que están en observación porque también están apareciendo datos de que puedan aparecer como falta de suministro.
Y señor Risquez, ¿a qué se debe este problema de suministros?
Bueno, es un problema que no es específico de España, aunque aquí nos preocupa y nos ocupa la situación. Es un problema global, que también afecta a los países de nuestro entorno y bueno, que tiene fijada una serie de causas en el origen de la fabricación del medicamento, en la adquisición del principio activo, que anda muy muy focalizado en países de Asia. También se están produciendo algunos fallos en plantas de fabricación que también están afectando a ese proceso de producción de medicamentos. Y luego, bueno, hay otros factores que pueden incidir también en un incremento puntual de la demanda por una situación estacional o de otro tipo. Incluso también el precio del medicamento aquí en España, que también sería algo a tener en cuenta.
Comentaba antes que había especialmente dificultad ahora mismo con 64 presentaciones y otros 55 en observación. ¿Esto de observación qué quiere decir? ¿Que pueden ser medicamentos que ya están en alerta para como posibles problemas de suministro en un futuro?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos, desde el Consejo General, desde la institución colegial, tenemos una plataforma que se llama CISMED, en la cual participan más de 8 de toda España y que diariamente nos están comunicando todas las incidencias que van teniendo a la hora de adquirir esos medicamentos para ponerlos a disposición de los pacientes. En esa información que venimos recogiendo desde toda España, pues sí vamos notando esos que están en observación que están entrando y saliendo, produciéndose estas faltas, no de manera constante, pero sí de manera puntual, incluso puede estar localizado por determinadas comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. Y en esa plataforma es la que nos proporciona una información muy interesante y muy importante para poder trabajar, ya que el problema general de la falta de suministro no lo podemos arreglar los farmacéuticos, no es un problema creado por nosotros, pero sí tener toda la información necesaria para aminorar el impacto que pueda tener con los pacientes.
Y este problema de suministro, lógicamente, ha causado un impacto entre las personas que necesitan estos fármacos, estos medicamentos. ¿Hay razones para que estén preocupados los pacientes?
No hay razones, preocupados sí, igual que estamos nosotros profesionalmente preocupados, ¿no? No podemos considerar que ahora mismo la situación esté generando un problema de salud pública, pero sí es cierto que en este último año ha habido un incremento muy importante de falta de suministro de determinados medicamentos, casi se ha duplicado en un año esta situación y tenemos que estar atentos para que este impacto sea el menor posible de cara a los pacientes. La verdad es que luego, por otra parte, de 9 de cada 10 problemas que puedan manifestarse por la falta de suministro, los soluciona el farmacéutico con su actuación profesional en la farmacia. Con lo cual, no, el impacto al paciente es menor gracias a esa actividad del farmacéutico que día a día en su trabajo está intentando solucionar y poner al alcance del paciente otra solución a esa falta de suministro, sustituyéndolo si es posible, y si no, como se indicaba aquí al comienzo del programa, derivándolo al médico. Pero sí es cierto que de 9 de cada 10 problemas de suministro los soluciona el farmacéutico desde su trabajo y desde su actuación profesional.
Y coméntenos, porque claro, ¿qué consecuencias puede tener sobre los tratamientos que no haya disponibilidad de ciertos medicamentos?
Las consecuencias, lo que más nos preocupa es el trastorno que pueda suponer al paciente si hubiese que derivarlo al médico, que sería en el caso más excepcional. Y luego, por otra parte, al cambiar la presentación de este medicamento, si no preocupa la adherencia a los mismos, ¿no? El mero hecho de cambiar, aunque se trate del mismo medicamento, pero ya si tiene otra presentación, el paciente puede tener una cierta dificultad en mantener esa adherencia al tratamiento, y en eso estamos trabajando diariamente para que ese impacto sea el menor posible.
Y desde las administraciones, ¿cómo se está abordando este problema?
Bueno, ahora mismo nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, cuando ya se decide hacer la plataforma CISMED, porque veíamos que el problema se iba incrementando, y ya parece que la Agencia Española del Medicamento ha establecido un plan para abordar el problema de los desabastecimientos y de la falta de suministro, en la cual nos ha incluido a nosotros, a la Oficina de Farmacia, en la información que estamos dando a través de CISMED, como un elemento muy importante en esa parte de información y gestión que tenemos que llevar a cabo. Ese plan de garantías que está elaborando la agencia, pues vamos a participar, vamos a estar muy pendientes y sobre todo proporcionando esa información a través de la plataforma, que yo creo que es de vital importancia para prevenir problemas de esta falta de suministro y que no afecten a los pacientes.
Y coméntenos, ya por curiosidad, en esa dificultad para encontrar algunos medicamentos, ¿es homogénea por toda España o se da más en unas comunidades autónomas que en otras? ¿Cómo estaría Madrid en este caso?
No, en principio la situación es similar al resto de la comunidad autónoma. En todo caso, sí tenemos detectado el problema principal de Andalucía, pero está vinculado a la situación de subasta de medicamentos de Andalucía, que aún se mantiene vigente, y que sí es cierto que los datos nos llevan a tener, a lo largo del año pasado, había como un 50% más de problemas de suministro en aquellos medicamentos que están sometidos a la subasta en Andalucía. Y quizá en ese sentido sea la comunidad autónoma que ahora presente mayor problema con la subasta de medicamentos. En el resto es una situación más o menos homogénea y no hay tanta disparidad de los datos que venimos teniendo del resto de comunidades autónomas.
Y en ese sentido, en cuanto a esos medicamentos que faltan, ahí también están incluidas algunas vacunas, ¿verdad? Que ha habido cierto problema en los últimos 2 años, especialmente.
Sí, bueno, pero en ese caso sí es una situación, en algunos temas ha sido algo provocado por una situación estacional, como pudiera ser en el caso de la vacuna de la gripe, o otro tipo de vacuna que hubo un exceso, un pico de demanda muy importante y que el proceso de fabricación es bastante más complejo y tarda mucho más tiempo en ponerse a disposición de la farmacia y, por tanto, del paciente.
Pues Juan Pedro Rísquez, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor cuál es la situación real en cuanto a la distribución de los medicamentos. Y nada, le deseamos que tenga muy buen día.
Pues muchísimas gracias a ustedes y siempre a vuestra disposición y desde la farmacia y de la profesión farmacéutica trabajando para que este problema lo solucionemos a la mayor brevedad posible y que tenga el menor impacto para nuestros pacientes.
Pues estamos nosotros en eso, en trasladar a los ciudadanos toda la información, la más actualizada en cada momento. Muchísimas gracias. Lo dicho, buen día.
Buen día, un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Seguimos en Fórmula Salud, aunque ya nos aproximamos al final de nuestro programa. Y como cada tarde, pues llega siempre el esperado momento de recibir a Antonio San José. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Seguro que un madrileño tan madrileño como tú no va a dejar de comentar el cambio de gobierno en la alcaldía. ¿Por dónde debe empezar la nueva corporación?
Una de las primeras y más urgentes tareas que habrá de abordar el nuevo equipo municipal que se ha hecho cargo de los destinos de Madrid durante los próximos 4 años es la de acometer una operación limpieza que depure las calles de la ciudad de toda la mugre acumulada desde la última vez que llovió. No sé si ustedes han reparado en ello, pero en la capital de España las vías públicas únicamente se baldean cuando llueve. Por tanto, a más tiempo de sequía, mayor capa de suciedad en el adoquinado de las vías urbanas. Hace algunos años era una estampa frecuente en la ciudad ver a los operarios de limpieza provistos de altas botas impermeables regando a mucha presión las aceras del foro. Una tarea en la que se auxiliaban de enormes rastrillos de púas metálicas que arrancaban literalmente la porquería, dejando un rastro de humedad y limpieza que era muy de agradecer. En tiempos de la alcaldesa Ana Botella y por mor de la crisis, el ayuntamiento decidió limitar hasta extremos ridículos ese servicio y, en consecuencia, las calles dejaron de baldearse cada noche. La llegada de la corporación local del cambio, con Manuela Carmen al frente, tampoco enmendó la situación, suspendiendo ostensiblemente en todo lo relacionado con la limpieza y el cuidado de las aceras. No se trata de que existan barrios donde las calles no se adecentan, sino que la situación de incuria alcanza hasta el corazón mismo de la ciudad. Basta darse una vuelta por el centro madrileño para advertir en el pavimento una capa superpuesta y pegajosa de negrura tan sospechosa como repugnante. Dios quiera que a un bebé no se le caiga el chupete al suelo, porque el riesgo de infección es más que una hipótesis exagerada.
Pero además de esa suciedad, también son responsables los ciudadanos.
Fíjate, cuando los habitantes de Madrid paseamos por otras ciudades españolas, sentimos una envidia nada sana, por cierto, al comprobar el estado de limpieza de sus calles y vías públicas. Puede producirse alguna situación crítica o ocasional, pero nada comparable con la mugre que exhibe la capital de la nación. En algunas zonas, muy céntricas, por cierto, esa suciedad repulsiva va acompañada de olores típicos de amoníaco procedentes del salvajismo de quienes utilizan las calles para exonerar su vejiga. Así como suena, esta estampa, que sería inconcebible en cualquier lugar mínimamente civilizado del planeta, es algo relativamente común en los madriles, bien por falta de educación de su alegre muchachada o la de los hinchas británicos, por ejemplo, que acudieron en decenas de miles a la final de la Champions y algunos decidieron evacuar los muchos litros de cerveza ingeridos contra tapias, portales y aceras.
Te notamos algo enfadado, Antonio.
Madrid está hecho un asco, la verdad. Lo que deberíamos hacer nosotros, los ciudadanos, es reclamar a los políticos que reconozcan la situación y que se pongan manos a la obra más temprano que tarde. De un lado, se trata de decentar la ciudad más turística de España para ofrecer una imagen que se aleje del tercermundismo actual en materia de limpieza. Y de otro, permitir que sus habitantes, nosotros, podamos pasear sus calles sin sortear chafarrinones sospechosos y aromas de letrina. Y luego hablamos de lo que quieran, pero antes, la limpieza, por favor. Se trata de algo que, como la ducha diaria y el uso del desodorante, especialmente en verano, no se corresponde con ningún color política. El agua no es de derechas ni de izquierdas. El aseo personal o viario es inherente a la civilización y a la cultura. Desincrustar la mugre es una obligación estética, además de sanitaria. Si alguien piensa que esta apreciación es exagerada, seguramente no frecuenta Madrid en su mismo centro. Solo así se puede interpretar la realidad en clave de hipérbole.
Pues estamos contigo. Vamos a ver, bueno, como siempre, ¿qué canción nos dejas para relajarnos un poquito y acabar el programa? A ver.
Pues mira, vamos a acabar con una banda, un grupo que viene a actuar a Madrid, concretamente en el Festival de Verano que tiene lugar en la Complutense, como todos los años. Hablo de Keen, una banda de rock inglesa, concretamente de East Sussex, en el sureste de Inglaterra, con más de 10 millones de discos vendidos y que tienen como característica usar el piano como instrumento musical en lugar de guitarras. Es el centro de su sonido, que queda plasmado en canciones como esta que une sirve para cerrar el programa. This is the last time.
This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the corner. I hide it under the bed. Say these things, they go away, but they never do. Something I wasn't sure of, but I was in the middle of. Something I forget now, but I seem to.
Además, parece que después de separarse unos años han vuelto con más fuerza el grupo King. Habrá que ir a verlos. Un saludo y muchas gracias, Antonio.
Un saludo a todos y hasta dentro de 7 días aquí en Fórmula Salud. Feliz semana.
Pues así, como siempre, con buena música llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, repetimos en la realización el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre les decimos, ya saben, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.